en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, te recordamos que mañana se celebran las audiciones para encarnar a los personajes de Disney en los espectáculos que se organizan en el parque temático de esta compañía en París. Desde luego, si eres oyente habitual del programa, no tienes excusa para no acudir, porque desde luego te lo hemos recordado en varias oportunidades. Y hoy vamos a redondear la faena hablando con un madrileño, Julio Palomares, que ya está trabajando allí. Nos va a contar su experiencia para que te animes a su vez. Y como cada martes hablaremos de los autónomos, especialmente de aquellos que se han visto afectados por Madrid Central, porque este fin de semana han comenzado las temibles multas y queremos saber cómo les está afectando, porque llevan ya varios meses, sobre todo los comerciantes de Madrid Central y otros colectivos, sufriendo estas medidas que desde luego, según ellos acreditan, no les beneficia. Y nos vamos a referir a mujeres, a aquellas que apuestan por ser militares o policías, que se han organizado en una plataforma para incrementar su visibilidad, y de otras mujeres, las mayores de 50 años que participan en un programa de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que se llama Talento Visible. Con todo ello, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Esperamos estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar y ojalá tengas aquí tu oportunidad. Por ejemplo, la FNAC busca 20 empleados en Madrid.
Para realizar labores de caja como cobro de productos, atención de sugerencias y reclamaciones o realización de facturas, se buscan perfiles con habilidades de comunicación, gusto por el trato al cliente y se valora también tener interés por la cultura y la tecnología. La empresa ofrece un contrato temporal a tiempo parcial.
Se ofrecen 6 puestos para enfermeros con certificado de discapacidad.
De grado igual o superior al 33%. Los seleccionados se incorporarán a un grupo residencial ubicado en distintos lugares de Madrid. Es necesario que los candidatos cuenten con la diplomatura o el grado en enfermería. El contrato es temporal, de unos 6 meses de duración, la jornada completa y el salario según convenio.
Se necesitan electricistas en Rivas.
Peones, ayudantes y oficiales de segunda para realizar trabajos de electricidad de baja tensión. Se necesita personal que pueda incorporarse de manera inmediata. Además, no es necesario contar con el título de formación. El contrato se establece por obra y servicio y la jornada es completa.
Y una clínica madrileña busca incorporar a 2 dermatólogos.
2 titulados médicos especialistas en dermatología y venereología. Preferiblemente que cuenten con una experiencia previa de al menos 2 años trabajando en el sector. La jornada es completa de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Y un poco más lejos, fuera de nuestra comunidad, hay una red de residencias de Irlanda que busca asistentes sociosanitarios.
Sí, en ciudades como Dublín, Trim y Macron, ¿cómo dirías tú? Porque suena francés, pero no es francés.
Macron, ¿no?
Macron. Realizando...
O Macron.
Bueno, como quieran, ¿no?
Que lo busquen en Google. El Krum es seguro.
Sí, eso seguro. Luego ya tenemos dudas con el comienzo de esa ciudad. Macron. Realizando en todas ellas labores de apoyo al personal de enfermería, asegurando el cuidado personal de los residentes o asistiéndoles en relación a la movilidad y también a la alimentación. Se valora que el candidato cuente con una formación sociosanitaria y que sea especializada en el cuidado de mayores. Además, la compañía pide un nivel medio alto de inglés. Se ofrece,
el que tú y yo no tenemos.
Eso es. Para pronunciar bien la ciudad, al menos, se ofrece asistencia para obtener una titulación relacionada con la sanidad, oportunidades de promoción y jornada parcial o completa.
Una buena oportunidad también para mejorar el inglés, para el que lo tenga medio, desde luego después de una temporada en Irlanda, será alto. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas ofertas y cumples con los requisitos, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están ya colgadas las ofertas de empleo de este 19 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como cada martes, dedicamos la mesa de nuestro programa a los autónomos y a las autónomas. Y recalco esto último porque tenemos con nosotros a Elena Melgar, que es autónoma y presidenta de ATA en Madrid. Bienvenida, Elena.
Muchas gracias.
También se va a incorporar César García dentro de unos instantes, porque vamos a hablar hoy de Madrid Central, que es verdad que lleva ya funcionando meses. Pero claro, este fin de semana han llegado las multas y ya cuando llegan las multas son palabras mayores, ¿verdad?
Sí, claro, la sanción a todos nos da más miedo y bueno, pues también tenemos que ver un poco también, es pronto todavía para valorar muchas de las acciones y cómo se ha desarrollado, pero sí que es cierto que se ha visto una bajada de afluencia en el público del Madrid Central este fin de semana, ¿no?
Ah, sí. Se ha comprobado que sí. Había más espacios y más huecos.
Eso es lo que dice a priori las primeras valoraciones. O sea,
claro. Sí, hay que ver un poco lo que ocurre.
Firme, pero sí. O sea, sí que se ha visto que hay menos afluencia, pues por el miedo a esa sanción y a pesar que, bueno, pues sí que había una campaña informativa o se podía ver desde noviembre entraba en vigor sin sanción, sí que creo que todos los ciudadanos estamos un poco como medio desinformados, pero sí informados. O sea, tampoco quiero decir no sabía de información, pero sí que es verdad que hay como un miedo de ¿puedo entrar? ¿No puedo entrar?
Bueno,
sí,
es que tal vez. Algunos no sabemos exactamente qué es Madrid Central o no. También por quedarnos con la versión optimista, es posible que ahora mismo haya el miedo y poco a poco se vaya venciendo ese miedo y nos vayamos acostumbrando. Y no digo que se alcance los ratios que había antes de la implantación, pero yo quiero imaginar que subirá la afluencia al centro de Madrid.
Sí, yo también pienso que podrá subir, pero sí que es cierto que ya no solo este fin de semana. En Navidades los comerciantes también se quejaban de esa afluencia, sobre todo de esas personas o esos ciudadanos que van a hacer compras. No tanto el ocio, que ahora también empieza a verse un poco perjudicado, pero también hay que ponerse en el pie no de igual de los barrios, de la gente que habitamos los barrios, sino también de gente que vive en los municipios de Madrid, que antes iban a hacer compras al centro de Madrid. Tú puedes volver en el transporte público, pero si tú vas cargado, la cosa se complica.
Claro.
Entonces, ante esa, ¿podré entrar en el parque? ¿Puedo entrar? ¿Mi coche puede entrar? No sé, también hay mucha gente que esas compras las hicieron en otros lugares que no fuese el centro de Madrid, ¿no?
Bueno, y hay que aprovechar otros sistemas que hay ahora mismo de acceso también al centro de la capital, y lo estábamos hablando antes, pues alguno de estos vehículos eléctricos de alquiler, que si uno echa cuentas a lo mejor le sí. Sale a cuenta, valga la repetición, el utilizarlos, y puede ser una alternativa para aquellas personas que viajan o que quieren disfrutar de ese centro de Madrid espléndido que tenemos y que desde luego hay que seguir visitando, aunque sea en transporte público o de la manera que sea. Elena, enseguida vamos a hablar contigo, porque antes es que queremos animar a nuestros oyentes a que participen mañana en la audición para trabajar en Disneyland París, una audición desde luego para un trabajo que podríamos denominar mágico. Porque se trata de encarnar a alguno de los personajes más conocidos de Disney, de darles vida. Y mañana tienes una cita, toma nota, a partir de las 10 de la mañana en los teatros del Canal de Madrid. No hace falta que te inscribas previamente, acudes allí, habrá cola, supongo. Ahora nos contará nuestro invitado su experiencia en 2015 y algún truquillo que podamos poner en marcha, pero en todo caso, sobre todo lo que queremos es conocer su experiencia laboral. Estamos hablando, ojo, de un casting en el que sobre todo vas a tener que demostrar tus dotes artísticas, porque hay otros eventos que organiza Disneyland París para otro tipo de puestos relacionados con la hostelería, con la atención al cliente, ventas, etcétera, etcétera, pero mañana es solamente para disfrutar de esa experiencia de dar vida a los personajes de Disney. Y está ya allí, desde hace algún tiempo, un madrileño. Me estaban comentando ahora que de Móstoles, ni más ni menos. Así que Julio Palomares, muy buenas. Pomares, perdón.
Sí, Pomares, Pomares.
Pomares. Bonjour.
Bonjour, bonjour, ¿está bien?
Bueno, me vas a permitir que te responda en español porque, bueno, he estudiado 7 años francés, pero me pones en un compromiso si ahora me pongo a hablar contigo en francés, que seguro que tienes mucho mejor nivel que yo, ¿no?
Bueno, ir aprendiendo y la verdad es que gracias a la oportunidad de trabajar aquí, no solo francés, inglés, italiano, un montón de idiomas y culturas.
Claro, claro, claro. Y porque tú, digamos que te presentaste a esta audición en 2015.
Sí, esta audición que mañana va a ser, por cierto, en el mismo lugar. Sí. Me presenté hace 2 años, 3. Y la primera vez llegué hasta el final, pero me presenté al año siguiente otra vez por motivos y recibí un contrato para Disneyland París que no me lo creía cuando recibí ese email. Y sigo aquí desde entonces.
Desde entonces, pero no continuamente, en determinados periodos del año, ¿no?
Hay varios tipos de contratos. Yo he tenido la suerte de que ahora estoy con ellos, puedo decir que para siempre. Yo de aquí no me quiero ir de momento.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso es señal de que realmente es mágico este trabajo.
La verdad que para mí, como experiencia y hasta el día de hoy, puedo decir que no hay día que haga lo mismo y no hay día que no aprenda algo y sobre todo que... Si te gusta Disney, si te gusta la magia, aquí vas a encontrar un lugar increíble para trabajar.
Porque, claro, estamos hablando con Julio Pomares y Julio en el parque no es Julio.
Bueno, tengo la suerte de formar parte del departamento artístico y, por ejemplo, en la cabalgata, en la parade, tengo un rol como cowboy, bailarín y formamos parte de la asistencia de todos los personajes que conoce el mundo de Disney y es una oportunidad.
O sea que tú, Julio, entre tú y yo, entrarías como entraste en la audición, pero ahora mismo tienes un poco claro, de poder, aquí, tienes un poco de poder.
De poder, bueno.
Bueno, de coordinación o...
Ah, claro, para la audición, bueno, yo invito a que todo el mundo se presente, partiendo sí. De la base. Esa audición hay que entrar sonriendo y hay que salir sonriendo. Energía, positividad, cree en tú mismo. Aunque tengas nervios, aunque creas que es algo gigante, cuando vayas allí vas a notar ya esa magia que se desprende cuando vienes a Disneyland París. En cuanto cruzas la puerta, te olvidas que es una audición y estás ya viviendo algo que en otras audiciones, entrevistas, no las tiene.
Y, vamos, que van a pasar un momento divertido por lo que te estoy escuchando.
Sin duda, es que se te va a olvidar la cabeza que estás en una audición. Vas a formar parte de un proceso que el equipo creativo que va a haber allí te va a ayudar en cualquier momento. Van a sacar lo mejor de ti. No van a decirte no vale.
A pillarte.
Quieren sacarte lo mejor de ti porque seguramente lo van a ver y vas pasando diferentes procesos hasta el final.
Ya. Julio, y tu experiencia es la que nos has contado, pero la experiencia anterior, antes de comenzar a trabajar en Disney, ¿tenía que ver con eso, con la parte artística?
En España, en Madrid, bueno, yo acabé la carrera de comunicación audiovisual y estuve haciendo prácticas en teatros, en rodajes, siempre detrás de la cámara y cuando surgía alguna ocasión, me tiraba delante de la cámara, pero eran trabajos puntuales, no podía vivir de ello y no me lo pensé. En cuanto vi la noticia de la audición, fui de cabeza y lo seguí intentando.
Ya.
Vine con un contrato temporal, pero aquí la magia existe. Hay que insistir, hay que creer.
No, desde luego, porque ¿te he entendido bien o a la primera no conseguiste el puesto?
No, llegué hasta el final, pero... No recibí el correo, el contrato, pero bueno, eso no significa que no valgas o que no
te claro, quieras, claro.
Porque van buscando diferentes perfiles y cuando se ajusta al tuyo, ahí lo tienes.
Oye, ¿y hay muchos madrileños trabajando allí?
Españoles, madrileños sí, hay en mi departamento artístico hay unos cuantos. Es verdad que el parque es inmenso y hay varios departamentos y habrá muchos más, pero sí, poquito a poco de las audiciones de Madrid están siendo muy positivas. de estos últimos años.
Lo pregunto también para Julio, para animar a, en fin, que es posible que los madrileños que mañana se acerquen a los teatros del canal, que no piensen que es una pérdida de tiempo, que realmente hay madrileños que han conseguido a través de esa prueba estar trabajando en estos momentos en el parque.
Absolutamente, y cada día conozco a gente, no solo de Madrid, de otras ciudades, y me dicen, me presenté a última hora, mis amigos me apoyaban, no estaba seguro, y mira, estoy aquí, y no me lo creo aún, estoy trabajando en un lugar que siempre he soñado y que todo el mundo tiene en mente, conoce Disney, y trabajar es una experiencia totalmente increíble.
¿Y con los niños qué tal?
Increíble, o sea, con los niños hay de todo tipo, de todas las nacionalidades, hablan de todos los idiomas y no sé, es que no podría describirlo como un trabajo, es que cada familia que conoces, cada niño que te encuentras es un mundo diferente y es que ellos buscan la magia que tú le puedes ofrecer.
Claro, y desde luego supongo que verles la cara cuando estás participando pues en esa parade, en ese desfile, es impagable, ¿no?
Eso yo no lo he tenido en ningún trabajo que mi mente pudiese pensar. Yo cuando estudié una carrera jamás iba a pensar que trabajaría en Disneyland París y ahora cuando veo esas sonrisas, esas caras, esas emociones, digo, es que yo de aquí no me quiero ir.
Ya. Oye, y claro, hay cola, ¿no?, para entrar.
A la audición, bueno, sí. Se suele presentar mucha gente, pero no hay un cupo de que digan, solo vamos a coger a 20. Es que están abiertos a todo. Nosotros fuimos unos cuantos, 300, yo creo en total, se llenaba la sala.
Sí.
Y te dan un numerito.
Sí.
Tienes que rellenar unas fichas y va empezando la audición. Desde que comienzas ya la música de Disney, está en los altavoces y ya te estás metiendo en el mundo Disney.
Sí.
Y ya vas calentando motores, sonriendo. Yo aconsejo que sonrían, que vayan con la mejor ilusión, que lo transmitan, porque eso es lo que Disney busca.
Claro.
Porque aquí la gente que viene es porque necesita vivir esa magia.
Y desde luego las tristezas se las deja uno en su casa, ¿no?
Esto es un mundo aparte. Mi familia cada vez que viene no se quiere ir. Nunca habíamos venido hasta que empecé a trabajar y se están pensando en venirse a Disneyland París a trabajar conmigo.
Ah, mira. Bueno, pues Julio, oye, que te agradecemos mucho que nos hayas servido de estímulo, de ánimo a muchos oyentes de Madrid Trabaja que quieran participar. Que, hombre, si tienen algunas dotes artísticas que traigan ya de casa, mejor que mejor. Pero bueno, que por intentarlo tampoco se pierde nada, porque la magia, todos si buscamos, la tenemos dentro.
Totalmente. Que no tengan miedo porque se sientan inseguros. Obviamente todo cuenta. Si tienes dotes artísticos, de baile, de actuar también, pero todo.
Bueno.
De cabeza a la audición mañana. No se lo piensen.
Bueno, pues nada, Julio, cuando vengas por aquí por Madrid, nos haces una visita aquí al estudio y ya nos cuentas más detenidamente tu experiencia, ¿vale?
Muchísimas gracias. Haciendo esta entrevista te das cuenta que trabajos como Disneyland París, todo es posible.
Mira.
Yo no lo iba a pensar nunca, desde Móstoles a Disneyland París.
Fíjate lo que son las cosas. Así que, merci beaucoup, Julio. A tout à l'heure.
A tout à l'heure, merci.
Adiós.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. What? en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos a la mesa de los autónomos, Elena Melgar, que casi nos estaba dando ganas de irnos a París, ¿verdad?
No, desde luego, ¿eh? O sea, tal y como lo ha comentado Julio. Vamos, mañana nos vamos a
presentar a la audición.
Sí, mañana nos vamos a presentar.
Nos ponemos nuestras mejores galas artísticas.
Bueno, igual yo personalmente igual lo tengo escondido, ¿no?
Pero bueno, nunca pero se sabe, nunca seguro, se sabe. Seguro que se encuentra. Y se incorpora con nosotros César García. César, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te irías a París o no a trabajar en Disneyland?
Yo solo si me dejan el disfraz de Frozen.
¿Cómo? Es que te oigo muy mal.
Solo si me dejan el disfraz de Frozen.
Ah, el de Frozen. Ah, bien. Bueno, yo... Todo es ponerse, o sea, ya... La magia llega hasta tal punto que es posible que tengas el disfraz de Frozen. Así que, oye, ¿tienes la radio muy alta? Porque
No tengo la radio.
Ah, pues es que se escuchaba como unos acoples. Sí, sí. Bueno.
Estaba escuchando, das muy bien por radio, ¿eh?
Ah, ¿yo? ¿Dices?
Sí, muy bien.
Bueno, estoy empezando, César, ya tú sabes, hago lo que puedo. Bueno, estábamos hablando al principio, hemos dado un pequeño brief de Madrid Central y sobre todo a partir de este fin de semana que han comenzado las multas. César, ¿qué está pasando con los autónomos que están por allí?
Bueno, pues en realidad yo por las noticias que tengo, la verdad es que el sector del comercio se está viendo muy aquejado, sobre todo este último fin de semana. Pero lo que más me preocupa es que todavía quedan flecos, y es que quedan flecos por solventar, como puede ser el reparto de mercancías. Estaban haciendo cálculos sobre el número de furgonetas que haría falta meter dentro de Madrid Central diarias, y doblaba el número actual, ¿no?, para poder hacer los mismos repartos, pero casi en la mitad de tiempo o en menos tiempo. Y a todos estos flecos, aunque en muchos sectores se han ido solventando, el último que entró, por ejemplo, fueron los abogados de oficio, que ya les dejan entrar con el coche a Madrid Central. No sé con qué sistema, pero ya les dejan también, pero todavía quedan flecos, y esto es lo que más me preocupa.
Desde luego, porque
no,
además...
Perdona. No vayamos o no vayamos a comprar, hombre, es preocupante por el consumo, indudablemente, pero yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Tampoco pensábamos que íbamos a aguantar sin fumar dentro de los bares, y ahora pues seguimos yendo a los bares. O sea, yo creo que es una cosa cultural. Lo que sí que es cierto, y que los ciudadanos nos acostumbraremos, lo que sí que es cierto es que el transporte tampoco se ha reforzado en exceso.
Yeah.
La verdad es que no ha habido un refuerzo del transporte público, que es buenísimo, pero no ha habido un exceso, o sea, un refuerzo. Y tampoco ha planteado nadie, que yo haya escuchado, los parquines de proximidad, que yo creo que esto es algo que deberían de haberse planteado ya. Seguimos sin tener solventado el tema de los coches eléctricos, cómo vamos a cargar los coches eléctricos dentro de la Almendra o incluso fuera de la Almendra de Madrid Central. En fin, quedan flequitos.
Bueno, flecos.
César, flecos, yo creo que son...
No, y aparte de flecos muy importantes, porque sobre todo a partir de que todo eso que dices que queda pendiente no se adecua o no se actualiza, corremos riesgos de multas, es decir, de que nos toquen el bolsillo. Y eso ya, oye, pues son palabras mayores, porque todavía mientras que estamos en esa fase de pruebas, pues dices, bueno, pues estamos en la fase de pruebas, vamos a ver qué colectivos faltan, qué colectivos hay que darles una solución, pero en este caso parece que no. Porque, por ejemplo, Elena, me comentabas que en el tema de las furgonetas, claro, la persona que quiera acceder a Madrid Central, que no resida allí, tiene que aparcar en un parking subterráneo, con lo cual eso dificulta porque no todas las furgonetas pueden entrar, ¿no?
Efectivamente, ya no solamente es que algunas, bueno, pues no tienen los distintivos, que eso es una normativa para todos y demás, pero es que hay algunos que es que no pueden aparcar en un parking, porque la altura es superior a los galibos que hay en las entradas de los parking. Entonces, estamos hablando de autónomos que está muy bien utilizar el transporte público, y vamos, si se puede, es lo más recomendable, pero nos imaginamos a un pintor con la escalera, los botes de pintura, demás, en el metro o en el autobús. Es inviable, ¿no? Entonces, igual que si es cierto que una persona que va a hacer una obra o una reforma en su casa puede pedir permiso para que esas furgonetas entren, el problema que tenemos es que hay algunos que son servicios de emergencia. O sea, imaginaros un fontanero que, bueno, sí, tiene una rotura en una cañería o cosas así. Creo que probablemente tenga que haber una batería y probablemente esté encima de la mesa, pero se ha puesto la medida de una manera un poco, perdonad la expresión, chapucera, así como de golpe y porrazo, sin haber medido la consecuencia económica a unos sectores que en algunos casos están más visibles y otros menos visibles, ¿no? Hablábamos del consumo, no es que los ciudadanos vayamos o no o nos acostumbremos, es que el dinero, las pérdidas que se han supuesto a muchos comerciantes, que recordemos que todavía estamos atravesando una salida de unas situaciones muy negativas en los últimos años, eso no se va a recuperar. O sea, que creo que tendríamos que esto tendría que ponerse en marcha de una manera, pues eso, cosiendo bien los flecos. Esas furgonetas que les dijeron que los que no tengan, aquellas que no tengan distintivo para poder entrar, tienen hasta 2020, son a escaso 9 meses. O sea, una inversión en una furgoneta no es 4 duros. Claro. Entonces, creo que tiene que ir todo acompañado de unas medidas para que esos sectores económicos, que no hablamos de personas que están dando empleo a otras personas y economía a nuestra ciudad. Entonces, tendríamos que haber previsto todos estos flecos antes de que otras personas puedan ver mermado su capital y su neto o sus ganancias, que puede llegar en muchos casos a suponer un cierre,
¿no? César, da la sensación de que no se ha estudiado el alcance que iba a tener la medida, sobre todo, a lo mejor se ha hablado mucho de los ciudadanos, que es verdad que nos afecta y demás, pero desde el punto de vista de los autónomos parece que no se ha estudiado suficientemente todas estas repercusiones que nos estabas comentando antes de tomar la medida.
Sí, sí, claro, ya te lo dije en su día. Es una medida en la que algunos han puesto la medalla y que, sí, en principio nos parece bien a todo el mundo que haya menos contaminación y que haya menos tráfico en el centro y tal, pero es que todas las medallas nos tomamos lo mismo. Al final, el coste de la medalla lo sacamos de los bolsillos los autónomos y profesionales.
César, busca una mejor ubicación para tu teléfono, que es que te escuchamos regulán.
A ver ahora si me escuchas mejor.
Ahora un poquito
mejor ahora.
Sí, ahora un poquito mejor.
Nada, te decías, es que claro, las medallas que se están poniendo con esto de la contaminación, que nos parece estupendo, que tiene que haber menos coches, que tiene que haber menos contaminación, que es cierto, pero es que todas las medallas las pagamos los mismos. Al final el precio de la medalla sale del bolsillo de autónomos y profesionales. Y todo lo que decía Elena tiene razón, apunto por ejemplo los agentes comerciales, que todavía está sin solventar. Uh-huh. Imagínate una persona que lleve un muestrario de calzado, ¿cómo va con 7 maletas por el metro, por ejemplo?
o de joyería,
¿cómo lleva 3 millones de pavos en una maleta y va paseando por el metro? Uh-huh. Es que es una cosa inconcebible, ¿no? Pero bueno, está ahí. Yo sé que la plataforma Madrid Central está trabajando mucho y que se han sentado y tienen mesas de negociación y que siguen negociando fleco a fleco, pero es que está costando mucho y las sanciones están ahí ya.
Por
este
eso,
es el problema.
Por eso yo creo que ya las bromas se han acabado, es decir,
claro.
Mientras que estamos, digamos, de pruebas, pues es tolerable que se diga, oye, pues determinadas situaciones se van arreglando durante las semanas que empieza la implantación, pero claro, una vez que...
Se han doblado las hectáreas de prohibición, estamos hablando de 400 hectáreas, es que estábamos hablando antes, las APRs estas que eran 200 hectáreas, o 100 hectáreas, pero hay 400 hectáreas, y yo todavía no sé dónde empieza ni dónde termina, porque señalización hay, pero no sé si voy bien.
Ya, claro, ese es el problema,
es
Elena.
Que yo creo que lo que apuntábamos al principio es un poco la incertidumbre de no saber muy bien ni qué área. Si salgo del parking y ahora vuelvo a entrar otra vez, en la zona me van a multar, no me van a multar. Entonces, todo eso es una incertidumbre que hace que autónomos que vayan a trabajar en la zona pues tengan sus reticencias. Y que los ciudadanos que vamos a consumir a esos autónomos, porque no solamente vas a comprar y tal, es que igual también te tomas un café o te quedas a cenar allí. Todo eso hace que haya una bajada y que, como decía César, siempre pagamos los mismos. Y un apunte importante que decía, lo del transporte público, no es de recibo, que porque por supuesto no es una discusión, que la bajada de CO2 es algo que queremos todos, o sea, eso no creo que sea lo que estamos discutiendo, pero sí tienes que reforzar con una serie de transporte público que tenga una fluidez. Un autónomo que tiene que cruzar de el centro de Madrid, que tiene que ir a Plaza Castilla, que tiene dos clientes distintos, no puede estar tres cuartos de hora en el trayecto, porque eso es perjudica unas horas más.
Y el dinero
trabajo
también, de claro, gasolina o de...
Claro, pero al final no puede, o sea, tiene que hacer algo totalmente conjunto. Si es cierto, hay los coches estos eléctricos puestos a disposición del ciudadano, que también, y sé que muchos profesionales como arquitectos, abogados, los utilizan, pero no todos los sectores pueden hacer uso de eso.
Claro.
O igual que mucha gente dice las motos, no todo el mundo se atreve a coger una moto. ¿No? Y no todos los tal, o una bicicleta,
un patinete eléctrico,
un patinete, o sea, un millón de cosas que no es tal. Entonces creo que las medidas están bien y hay que reducir el CO2, pero hay que hacer las
dar
cosas
solución total.
Y luego también al final el autónomo, pues como siempre, los que más recursos tienen menos problemas, porque al final, si yo tengo más recursos, puedo adquirir un coche eléctrico, un coche híbrido, y puedo acceder tranquilamente al centro, y mira qué suerte que encima sin atasco.
Claro.
Encima puedo dejar el coche en un parking sin problemas y sin añadir, porque luego también hay que hacer un estudio de los importes, ¿no?, de los parking, que también es verdad que, como decía César, se están negociando y me consta que hay parkings disuasorios que se están haciendo y demás, pero esos son soluciones para una parte de la ciudadanía. Hay una parte económica que es muy importante, que da empleo, y repito, da empleo, que parece que se nos ha olvidado, que son los autónomos, y que tenemos que tener medidas, y que hay que sentarse con las asociaciones de todos los ámbitos, de autónomos, de los transportistas, de los comerciantes y demás, y no poner a sancionar cuando, bueno, vamos a ver ahora,
claro,
qué pasa, ¿no?
Claro. En cualquier caso, César, es que estamos hablando de dos cosas. Por un lado, digamos que las personas que acuden al centro de Madrid, digamos que a pasar su ocio, y otra cosa distinta es aquellos que es que tienen la obligación
claro,
de acudir al centro de Madrid porque se ganan la vida con ello.
Claro, mira, el ciudadano de a pie viene siempre, y lo hemos comentado mil veces, que además están cambiando los hábitos de compra, por lo tanto yo cuando voy al centro cada vez veo menos gente con bolsas en las manos. Al final luego vas a una aplicación y te lo llevan a tu casa.
Ya.
Que ahí también habría que, pues eso...
Ya, pero claro, eso también los comerciantes de la zona no lo ven tan bien, ¿no?
Claro, claro, claro. Digo que había que haber potenciado una buena campaña de concienciación de la ciudadanía, ¿no? Porque al final lo único que le puede pasar a la zona de Madrid Central es que quede desabastecida.
Ya.
Por lo que Elena comentaba, decía, no, yo no voy allí. Oye, ¿tienes que repartir? No, yo no entro. No, primero porque la furgoneta no puede entrar y luego porque tengo que hacer una inversión. Ojo, cuidado con los coches eléctricos, que valen un ojo de la cara.
Claro.
Es que valen tres veces más que un coche normal.
Claro.
Por eso, al final también, los que más recursos tienen, al final tienen más...
Si les compensa, porque pueden permitírselo. Claro.
Pueden hacerlo.
Se pueden quedar con el mercado.
Claro, entonces eso es lo que yo considero que no están midiendo, ¿no? O sea, que
no es justo.
No es justo. Y luego sé que ya se están haciendo medidas, porque luego tenemos toda la zona, por ejemplo, de Tirso de Molina, ¿no? Que tienen venta al por mayor, y sé que sí que hay aparcamientos que están haciendo acuerdos y demás, pero claro, son autónomos que van a comprar a otros autónomos para su mercancía y tienen que ir en coche. O sea, no pueden... ¿Cómo te imaginas con 200 kilos de ropa? No sé,
sí,
el número, la cifra o el peso, pero con 40.000 cosas, tal. Y luego, lo de el comercio, tú puedes cambiar los hábitos o demás, pero al final, o sea, a mí personalmente, que no vivo excesivamente lejos, si un día voy de compras y me cargo en exceso, y hablo como ciudadana porque soy consumidora de esos autónomos,
sí,
de esos pequeños bares que hay en el Madrid Central... en un momento dado puedo coger un taxi y me vuelvo a mi casa porque no es excesivamente caro. ¿Qué pasa con una persona que vive en Móstoles? O sea, si te coge, al final dice, pues me quedo en el centro comercial y no voy, y claro, al no ir tampoco consumo en el bar, porque ya que vas te tomas
un helado,
te tomas un café, te tomas tal. Todas esas personas son autónomos.
Claro,
autónomos que tienen
de bares,
una pérdida de clientela importante. Entonces,
claro,
hay que medir un poco todas esas cosas.
El impacto,
cosas.
¿No?
Claro.
Está muy bien medir el impacto ecológico y nosotros somos partidarios, pero hay que también ver cómo impacta a las personas, ¿no? Al final es algo que quizás César ha faltado.
Sí, sin duda. No se han hecho... Se han hecho cálculos ambientales y se han hecho estudios ambientales, pero no se ha hecho un estudio económico real. Y pues mira, oye, ahora dejamos la zona libre de humos, me parece perfecto, pero la vamos a dejar libre de comercios, libre de profesionales, libre de servicios, y al final estas zonas se convierten en guetos, ¿eh?
Sí, pero es que además no es una zona pequeña, como bien decíamos. O sea,
no,
es Sol y Gran Vía. Es que estamos hablando de una gran manzana.
400 hectáreas,
o sea,
¿no?
Vamos, que como claro, César, claro, yo también me voy mirando las líneas rojas a ver por dónde atravesamos
yo,
o no.
Es que ya eso ya como consumidor, ya no como trabajador, porque ya afortunadamente no trabajo en el centro, pero como consumidor, desde luego, ahora de momento, luego como dice César, nos acostumbraremos, pero yo ahora me entra un temblor que cada vez que tengo que ir a Embajadores, que no sé si es de la Almendra Central o de Madrid Central o tal, digo, pues que es imposible.
Fíjate que yo veía los carteles y me creía que todo el paseo a la Castellana era la Almendra Central también. Y entonces yo decía, joder, no voy a poder ir ni a todos mis ministerios cuando pasó los toques.
Bueno, yo soy una gran perjudicada porque trabajo en el centro y trabajo en Madrid Central. Y bueno,
todo te lo comer de lleno, Elena.
Sí, pero bueno, si tengo que llevar el coche, le dejo en un parking, es cierto. Claro, con recursos también es importante. Y todo el mundo, no puedes llevar jamás el coche. Sí, hombre, que sí, que tienes que explicárselo a todo el mundo porque no saben el desconocimiento de tal. No, es que tiene. No, mi etiqueta tiene distintivo. Es que no me la mando. Porque además tampoco sabes muy bien si tu coche, cuántos años de diésel. O sea, creo que tiene que haber una mayor.
Más
y luego, volviendo a los autónomos de otro tipo. Claro, lo que no puede ser es que en 9 meses te tengas que cambiar el medio parking de transportistas de la porque es una inversión muy grande.
Bueno, que seguiremos hablando de Madrid Central. César, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Elena, nos acompañas el resto del programa.
Por supuesto,
y te vamos
encantada.
Preguntando. Además, vamos a cerrar hablando mucho de mujer, que seguro que también te puede interesar. Sí. Por ejemplo, con nuestro reportaje. Y es que parece, sobre todo en mi época, que a las niñas de mi época, cuando le preguntaban qué quieren ser de mayor, muy pocas podían decir aquello de que querían ser policías, y yo creo que casi ninguna militar. Y resulta que ahora tenemos ya mujeres que se incorporan con absoluta normalidad a los cuerpos de seguridad del Estado, al ejército, y se ha constituido una plataforma. Hemos estado esta mañana en ese...
En Madrid Central, precisamente, en la calle Atocha.
Ah, muy bien. Pues fíjate, y has podido ir porque has ido en transporte
eso
público.
Eso es, en autobús, sí.
Bueno, pues cuéntanos.
Sí, se ha presentado una plataforma para mujeres militares y policías que tiene a las principales organizaciones de tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, también como de las Fuerzas Armadas. Está el Sindicato Unificado de Policías, el SUP, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Unificada de Militares Españoles. También, por supuesto, está la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Se ha presentado hoy en Madrid, como decimos, pero ya tiene recorrido desde el pasado mes de octubre. El objetivo es visibilizar la labor de la mujer en estos cuerpos y también, por supuesto, dar un paso en firme hacia la igualdad real. Ha estado en la presentación Manuela Oliva, que la recuerda seguro, policía municipal de Arganda, que estuvo con nosotros motivo del 8M y también es responsable de Seguridad Pública de Comisiones Obreras.
Es muy novedosa, sobre todo porque alcanza ese objetivo, el objetivo de visibilizar a las mujeres que en estos cuerpos tan masculinizados, bueno, pues nos parece una iniciativa muy interesante y en la que todas las personas que hoy estamos aquí estamos trabajando e impulsando.
Ha estado también en esa presentación la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, que ha querido destacar algo que hablabas tú, ¿no? La incorporación de la mujer a estos cuerpos, que al final es relativamente reciente, hace unos 30 años más o menos. Ella recordaba algunas fechas.
En la Guardia Civil se empieza a trabajar en el año 1998, es decir, hace solo 30 años. En las Fuerzas Armadas, hace 31 años del ingreso de las primeras mujeres en las Fuerzas Armadas, 27 total frente a las casi 15.000 mujeres que hay en la actualidad. En el Cuerpo Nacional de Policía, la gran mayoría pertenece a escala básica, y solo 7 comisarías principales frente a 122 hombres en el mismo rango. Este indicador de escasa presencia de mujeres lo que nos hace pensar es que aún queda...
Una cosa, o se ha equivocado de fecha no le han salido las cuentas. Porque si la Guardia Civil entró por primera vez en el 98, no son 30 años, serían 20, ¿no?
Sí, claro, serían 21 años, ¿no? Igual era en el 88, yo creo que
por eso
sería,
que a lo mejor,
sería en el 88, ahora comprobamos.
Por eso, que a lo mejor ha dicho 98 cuando quería decir 88.
Sí, al final ponía ya encima de la mesa esas cifras. Escasa presencia de la mujer todavía en estos cuerpos, aunque se está progresando bastante en este sentido. Por ejemplo, en la Guardia Civil solo hay un 7,5% de mujeres y en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas en torno al 12%. El escenario entonces que se les plantea es los obstáculos más o menos que compartirían con el resto de mujeres en el mercado laboral, pero hay que sumarle pues al final que forman parte de cuerpos con una amplia presencia de hombres y muchas veces pues no se piensa con esa perspectiva de género que es necesaria. El principal obstáculo a la hora de acceder a los puestos de responsabilidad lo tienen todas las mujeres, pero ellas también, por supuesto, porque tienen que renunciar, pues si quieren ser madres, tienen que renunciar a su carrera profesional, por ejemplo.
Decidí hacer ese parón para que mi marido pues tuviera otras oportunidades. Creo que es una decisión de la pareja también, aunque sabes que por norma social al final siempre es la mujer, por lo tanto lo que se debería incentivar es eso, ese tipo de políticas en los que la mujer y de ayudas en las que la mujer no tenga que paralizar su carrera profesional. En la Federación de Igualdad del SUB lo que intentamos hacer es precisamente eso, que se creen una serie de cauces para que la mujer no tenga esos hándicaps.
Ella era Marisa Estévez, que es policía nacional y también representante del SUP. Hemos hablado también con el resto de mujeres que representaban a estos cuerpos, también a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas, sobre todo para conocer cuál es su día a día y las necesidades básicas que tienen y que no ven de alguna forma compensadas por los organismos. Por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, algo tan básico como orinar en un convoy cuando estás en misiones en el exterior, algo que si sales del convoy puede ser muy peligroso, pues ellas no lo tienen tan fácil como los hombres. Nos lo contaba Teresa Franco, que es representante de la AUME.
Yo siempre pongo el ejemplo de que el ejército norteamericano le dota a sus militares que se van de misión internacional de copas para miccionar. ¿Por qué? Pues porque han pensado efectivamente en que ellas están dentro de vehículos blindados, eso se les facilita. Imagínate la comparativa con el compañero, que ese problema no lo tiene. Pero nos podemos ir también a los chalecos antibalas, que hasta ahora los hemos tenido sin que se adapten a nuestra fisionomía.
Necesidades básicas que creemos cubiertas, pero que luego lo son.
Y que desde los profanos pensamos que deben estar contempladas de forma natural, ¿no?
¿Y crees que hay vestuarios, por ejemplo, para las mujeres guardias civiles?
Ni idea.
Pues no, nos lo dice Alicia Sánchez, de la UGC.
Primero llegas a trabajar y no tienes vestuario para cambiarte. Te cambias en un cuarto de baño, o en una habitación compartida o en el vestuario masculino, con mucho cuidado de que no te pille nadie cambiándote, de que no entren cuando estés tú dentro. Cuando uno va a comprar a una tienda y lleva un neopreno, hay neoprenos de hombre y neopreno de mujer, y es una ropa que cuando estás haciendo rescates y estás corriendo un riesgo tiene que ser tu talla y tu género. Pues hasta no hace mucho pues todo esto no existía, se ha ido consiguiendo.
Luego, por supuesto, también están esos comentarios que recordabas al principio, ¿no? De, pero tú estás loca, ¿cómo vas a entrar en la Guardia Civil? ¿Cómo vas a ser policía nacional? Hemos hablado con Alicia de todos estos comentarios. Ella entró en la Guardia Civil teniendo solo 19 años, hace ya 25 años. Dice que en este tiempo ha cambiado, pero que todavía siguen esos comentarios.
Me encontré un trato paternalista que no identificaba como machismo en aquel momento. Pero llévate a la niña a tomar café, mira a ver dónde está la niña, oye, que va a entrar a cachear a una señora, vigila, no le pase nada. Cuando yo era guardia civil, igual que el señor de 40 años. Cuesta cambiar la mentalidad de la gente mayor, pero sí que es verdad que también viene gente joven con ese tipo de mentalidad. La Guardia Civil es un cuerpo muy masculino. A poco machismo que haya, se hace muy, muy patente.
Hay que cambiar estos comportamientos porque los sufren día a día y luego también sufren escenarios y tampoco son ajenos a ellos, pues al acoso, a la violencia machista que al final sufren.
Hemos tenido casos además muy populares en los medios de comunicación, populares porque se les ha difundido, como es lógico, con bastantes páginas.
Sí, porque suelen ser muchos, no sé si muchos o pocos, pero hay más Lo que pasa que luego al final llaman la atención uno o dos, que son los que consiguen notoriedad pública, porque el resto se suelen ocultar. Por eso desde la plataforma pues piden un protocolo de actuación que sea lo más homogéneo posible para todos estos cuerpos, porque el escenario actual es bastante distinto en todos ellos. En la Guardia Civil, por ejemplo, tiene un protocolo que no es garantista, dicen, con las víctimas. La Policía Nacional directamente no cuenta con un protocolo propio, tienen que recurrir a las vías pues ordinarias que tienen el resto de ciudadanas, y en el caso de las Fuerzas Armadas sí que tienen protocolos, pero dicen que están fallando.
Y aunque solo llevan un par de años funcionando, ya nos hemos dado cuenta de que pues la posición de la víctima cuando se denuncia en vía disciplinaria es muy preocupante, que la víctima no puede participar activamente en el expediente, salvo como testigo, que no puede participar en fases previas, que si la presunta víctima no está de acuerdo con la resolución que se toma, pues no puede interponer recursos ni en la sede disciplinaria ni en la sede judicial. Y nosotros creemos que la mujer pues tiene que poder estar presente en las diligencias con las mismas garantías que lo está el imputado.
Para hacer una reflexión en la sociedad y también para dar algunos pasos reales de cara a esos protocolos de actuación, lanzaron hace unos meses la campaña ¿Quién protege a las que nos protegen? Porque al final ellas nos protegen de los problemas del día a día, pero ¿quién las protege a ellas?
Elena, ¿qué te parece?
Bueno, pues a mí, como siempre, todas estas cosas me ponen un poco la piel de gallina, ¿no? O sea, que parece que vivimos en igualdad, que, bueno, pues mi generación, yo no...
Sí, parece que lo asumimos con naturalidad, no, como no, si ya estuvieran las cosas
claro,
hechas, ¿no?
Y cosas tan sencillas como que no creo yo que cueste tanto hacer un traje de neopreno para hombre y para mujer, o un chaleco antibalas, que es que eso lo hace una promoción y ya está para siempre, ¿no? Igual que hacen distintas tallas, pues no sé, parece que es un poco aposta, ¿no? O
sea, de hecho, es que ya me ponía el ejemplo de que tú vas, por ejemplo, al Decathlon y coges al final un neopreno hecho para mujer, porque claro, es el que mejor se amolda a tu fisonomía. Entonces, parece evidente que también en cuerpos donde se juega en la vida y están rescatando a personas, pues que tengan el material más idóneo para ellas.
Vamos a hablar de más mujeres aquí en Madrid Trabaja, en unos instantes.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a conocer ofertas de cursos que ponemos a tu disposición. Por ejemplo, uno de montaje y mantenimiento de sistemas de climatización.
Se va a llevar a cabo en Usera y todavía quedan plazas libres. Puedes inscribirte si tienes el título de la ESO, un certificado de profesionalidad o si has superado las pruebas de acceso a la universidad. Si no cumples con alguno de estos requisitos, también puedes entrar realizando una prueba de competencias básicas de matemáticas y lengua. Es un curso que tiene un alto índice de inserción laboral con el que podrás tras trabajar en el montaje y la reparación de instalaciones de climatización, ventilación y filtrado de aire.
Y está organizado por la Agencia para el Empleo de Madrid. Hablamos de otro curso de vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos.
Sí, tienen derecho y preferencia para cursarlo personas desempleadas e inscritas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Las clases se iniciarán el próximo 4 de abril en San Sebastián de los Reyes y constituirán un total de 350 horas. Con este certificado aprenderás a proteger a las personas y también a sus bienes, evitando la comisión de delitos e infracciones en un entorno definido.
Curso de atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
Para formarse como técnico en educación especial e integración social. Consta de 470 horas y podrás ingresar si tienes el título de bachillerato, una formación profesional, un certificado de profesionalidad de la misma familia o si realizas unas pruebas de acceso para el curso. Las clases darán comienzo el 2 de abril en Madrid.
Y un certificado de promoción turística.
En el Centro de Formación de Fuencarral, a partir del día 23 de abril, capacita al alumno para promocionar y comercializar destinos turísticos locales y para gestionar servicios de información turística. Se valora a la hora de optar a una de estas plazas que se tenga al menos un nivel B1 en inglés. El curso tiene un total de 570 horas.
Si te interesan, ya sabes, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 19 de marzo están incluidos los cursos con los enlaces para que obtengas más información.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y cerramos con un programa que ha impulsado la Agencia para el Empleo de Madrid, que pretende motivar a mujeres mayores de 50 años. Se llama Talento Visible. Se organizan distintas actividades en empresas muy importantes y en concreto este martes han asistido a la flamante Escuela Municipal de Hostelería Santa Eugenia, una jornada que tiene un nombre especialmente bonito. A mí me ha gustado mucho. Alinea tu vida. Y claro, si es en ese lugar y con ese nombre, el protagonista ha sido un cocinero. Chema Isidro, buenas tardes. Chema de Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Chema, además tienes experiencia que a través de la gastronomía has permitido la inserción laboral de muchos jóvenes, aparte de este caso de las mujeres, ¿verdad?
Sí, bueno, desde hace 8 años pues llevo trabajando con un poquito de sectores así que no han tenido muchas oportunidades en la vida, entre ellos los jóvenes, y sí, la verdad que tenemos un índice de inserción de más del 82%, así fíjate, que la verdad que no se nos da nada mal.
Para los que no lo recuerden, estuvisteis hace algunos veranos en el centro Conde Duque, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo, aparte de tener una ONG propia que se llama Gastronomía Solidaria, que nos dedicamos a eso, pues a jóvenes que incluso están excluidos de esos cursos de formación, pues nosotros en Gastronomía Solidaria los cogemos. Y bueno, y luego colaboro con muchísimas fundaciones, ONGs, y siempre haciendo lo mismo, bueno, pues usando la gastronomía como una herramienta para la inserción social, porque nos dimos cuenta de que funciona.
Y que es un arma muy potente, porque faltan profesionales bien preparados, ¿no? Ha llegado a un grado de profesionalización la cocina, que verdaderamente, bueno, la cocina, los servicios para ser camarero, todo esto, que antes no existía.
Sí, bueno, la verdad y sinceramente, mira, nosotros tenemos ese índice tan alto de inserción porque nosotros lo que enseñamos a la gente, pues tanto a los chavales como un poquito menos chavales, es primero para que crean en ellos y segundo a trabajar realmente, porque ¿sabes lo que pasa? Que luego en los restaurantes y tal todo el mundo quiere ser superchef y tal y no se da cuenta el mundo laboral o la sociedad que también se necesitan pinches. Entonces,
claro,
formamos grandes pinches que, bueno, tampoco saben mucha cocina, pero trabajar saben.
Claro, desde luego, y que es una grandísima oportunidad para muchas personas que no se encuentran en una situación especialmente boyante y desde luego que en el mercado laboral tienen dificultades. Y sin embargo, vamos a hablar de esa jornada que habéis celebrado. Alinea tu vida, qué nombre más bonito.
Es precioso, sí, el aliño son sensaciones, son sentimientos que nosotros por medio de un plato de la gastronomía podemos expresar, tanto los que lo cocinamos como los que se lo comen. Y bueno, la verdad que es un taller que a mí me encanta, pero luego te das cuenta que muchas veces eso nos falta, pues esas chispitas, esos aliños, pues para crecer personalmente, profesionalmente, Y muchas veces nos damos cuenta que simplemente, fíjate, cualquier plato en la gastronomía puede ser bueno, pero con un poquito que le pongamos de algo, pues puede ser, resultar bastante mejor. Entonces, eso es lo que hemos enseñado en el taller, pues a estas mujeres maravillosas, que se alineen, que se... Sí, que tengan ese toque y esa fuerza.
Que le pongan saborcito a la vida, ¿no?
Eso es, y sobre todo que crean en ellas, porque hoy nos hemos dado cuenta en el taller que tienen muchas cosas dentro que ellas ni saben. Y claro, nada, y simplemente solo es probar. Hoy, por ejemplo, hemos tenido muchísimos aliños, aceites diferentes, y lo probaban y dicen, joder, pues mira, le voy a echar un poquito a esto, pues para que resulte, yo que sé, pues más intrigante o más especial el plato. Así que ha sido precioso.
Bueno, pues Chema de Isidro, muchísimas gracias por habernos dado este pequeño aperitivo de lo que ha sido ese taller en unas instalaciones que hablaremos de ellas, porque me han dicho que son espectaculares las de la Escuela Municipal de Hostelería Santa Eugenia. Es así, ¿no, Chema?
Sí, yo me atrevo a decir que puede ser la mejor escuela de Madrid, porque la verdad que yo no sé, creo que serán unos 800 y pico metros de cocina, separados con su cuarto frío, pastelería fría, pastelería caliente. Tú fíjate que la zona caliente tiene 32 fuegos, una plancha para cada dos alumnos, bueno, es la pera.
Sí, bueno, sí. Chema, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, y tan necesario, ¿verdad?, para el sector de la hostelería.
Desde luego que sí.
Para autónomos y autónomas que estén, que puedan conseguir personal a través de esa escuela.
Desde luego, porque muchas veces tampoco sabemos muy bien dónde encontrar personal, o sea, que adelante todo este tipo de iniciativas.
Gracias, Elena Melgar, un placer.
Un placer, como siempre.
Presidenta de ATA en Madrid. El dato de la Guardia Civil.
La incorporación fue en el 88, en el 98 fue la primera mujer en ser teniente de la Guardia Civil.
Ah, ahí estaba el kit de la cuestión. Pues con ese último dato, que rápidamente Javier ha estado al loro para ofrecérselo a nuestros oyentes, nos marchamos. Hasta mañana.